Éxodo 20:13, estamos con el sexto de los mandamientos y nos dice: no matarás. La semana pasada nos estuvimos introduciendo en este mandamiento y vamos a ver también algunos de sus efectos y sus alcances colaterales para este sexto mandamiento. Así que cuando nos disponemos a estudiar este mandamiento, nos encontramos con el hecho de que no nos dice a quién o qué no hay que matar. Dice simplemente: no matarás. Sin embargo, por el contexto donde se está exponiendo esta tabla de los mandamientos, se deduce rápidamente que está dirigido a proteger la vida del ser humano. Sabéis que en nuestras sociedades occidentales hay un gran rechazo aparentemente hacia la muerte. Se mira con bastante repulsa las barbaries que se cometían en los circos romanos con sus peleas entre los gladiadores, donde sí o sí uno de ellos tenía que morir en cada una de esas peleas. Y en nuestros días se rechaza categóricamente todo lo que tenga que ver con la muerte. Se rechaza la pena de muerte aplicada desde el poder civil para castigar al culpable. Se rechaza categóricamente. Se defiende como algo democrático el que haya derechos humanos, y hay una repulsa hacia aquellos países que aún tienen la pena de muerte instaurada en sus legislaciones para castigar ciertos tipos de crímenes que son cometidos por delincuentes o por terroristas. El hombre, evidentemente, como se cree muy bueno, no hay más que ver un poco cómo está el mundo, cómo está la sociedad y cómo está nuestro propio país, como el hombre se cree muy bueno, no acepta de forma pública el castigar con la pena de muerte a los asesinos, por muy graves que hayan sido sus delitos. En España tenemos, sin ir muy lejos, a asesinos terroristas que han matado a 20 y tantas personas, que pasaron 6 años en la cárcel a pie de rey y que ya están en la calle. Esto es lo mejor que la sociedad puede hacer. Sin embargo, cuando hablamos de los niños no nacidos, la cosa cambia considerablemente. Ya en la antigüedad había una práctica curiosa en algunas culturas. Los recién nacidos eran arrojados a los brazos de Moloch. Moloch era un ídolo fabricado con metal que estaba hueco por dentro, que se le ponía leña dentro del cuerpo hueco, y cuando esa leña se encendía y el cuerpo del ídolo se quedaba en el hierro incandescente, los niños recién nacidos o de pocos meses eran puestos en las manos de Moloch para que se abrasasen literalmente. Esto se hacía porque ellos pensaban que de esta manera honraban a sus dioses y atraían sobre sí el beneficio y las buenas cosechas o multitud de bendiciones. Lo raro no es que lo hicieran los pueblos impíos, sino que el pueblo de Israel también lo hacía. Esto es espectacular. Otras culturas veían de lo más normal abandonar a su suerte a los niños no deseados, que acababan siendo presa de las fieras salvajes o de las aves de rapiña. Sencillamente los abandonaban en los bosques o en los desiertos. Hoy evidentemente somos mucho más civilizados. En vez de dejar a los niños abandonados a su suerte o arrojarlos en brazos de Moloch, que eso es tremendo, hoy tenemos la protección legal del gobierno civil para descuartizar a un ser humano en el seno materno, porque somos ya muy avanzados. Esto sí que es un avance. No nos queremos comparar con aquellos salvajes del pasado, pero la triste realidad es que la muerte sigue llegando de forma continua y permanente a nuestra avanzadísima y progresista civilización. De manera que a los asesinos y terroristas se les perdona la vida, pero a los niños que están en el seno materno, sin que hayan cometido delito alguno, se les descuartiza. Esto es un avance importante de la civilización. Pero en todo este entramado que iremos desarrollando con sucesivos sermones, se le une también la idea en nuestros tiempos de que debería estar prohibido matar a los animales, ya sea para consumo, ya sea para vestir o ya sea para realizar experimentos que tienen como propósito investigar sobre enfermedades de los seres humanos. Se ve también se ve de una manera extraña de que todo esto se tenga que desarrollar. Sin embargo, es curioso que cuando estudiamos las Escrituras, es Dios mismo quien le da al hombre la autoridad para que pueda tomar lo que necesite de la creación. Le da la autoridad. Dios le permite al hombre tomar su alimento de las plantas, le permite tomar la carne de los animales y le enseña a vestirse con pieles. Y para vestirse una persona con pieles, previamente necesita haber matado al que era el dueño de esas pieles, es decir, al animal. Si nos vamos a Génesis capítulo 9, versículo 3, allí el Señor está enseñando y le está ordenando al hombre dónde, hasta dónde llega el alcance de lo que puede tomar y disponer de la creación. Génesis capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Todo, animales y plantas, todo. Absolutamente todo está bajo el dominio del hombre para que el hombre tome de sus recursos y pueda satisfacer sus necesidades. El Creador no hizo algo a la ligera para deshacerse de ello de cualquier manera. No hizo las plantas, no hizo los animales para decir, me desentiendo de esto que he creado. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó los cielos y la tierra, que dio vida a los moradores de ella, es un Dios que cuida de su creación. Y es un Dios que se preocupa de los animales. Es un Dios que atiende las necesidades de los animales. Vámonos a Job, capítulo 40. Y allí leemos acerca de cómo Dios está atendiendo y dando fe y dando constancia de uno de los animales que posiblemente hayan desaparecido, gracias a la inestimable labor del hombre en la destrucción de lo que le rodea y en el abuso que hace de la creación. Pero Dios aquí está defendiendo a un animal. Job 40, versículo 15. He aquí ahora Behemot, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retoza allá. Dios hizo en su creación distinto tipo de animales, en definitiva para su gloria y también para que el hombre aprovechase los recursos naturales para su propio beneficio. Pero Dios no hizo la creación y se desentendió de ella para que el hombre abusase de ella e hiciera todos los desperfectos que se le pudieran ocurrir, sino que Dios cuida de su creación atentamente. Dios hizo a cierto tipo de animales para que ayuden al hombre en su trabajo. Job, de nuevo, capítulo 39, versículo 19. Le está preguntando el Señor a Job: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Es un animal preparado para la batalla, está preparado para la guerra. No se asusta, presenta batalla. De la misma manera, Dios ha dado sabiduría a los animales para que nos muestren el ejemplo del orden que Dios instauró en la creación. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Y vamos a ver allí el ejemplo que encontramos en unos animales diminutos, las hormigas. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Estos son algunos ejemplos de cómo Dios cuida de su creación, de cómo Dios da sabiduría a los animales, de cómo Dios entreteje a todos los seres vivientes con determinados propósitos. Pero sobre encima, o por encima de todos los seres que Dios ha creado, el hombre tiene la autoridad. El hombre es responsable de administrar lo que Dios le ha conferido. Tiene que usar los recursos naturales, pero lo tiene que hacer con sentido común. Ya sabéis que el sentido común es el menos común de los sentidos, y esa es una de las tristes desgracias que ocurren en nuestro mundo. Pero esto implica que el hombre tiene el derecho de usar todos estos recursos para su bienestar. Y entre esos recursos, a pesar de que hay muchos que levantan la voz para decir que no podemos matar a los animales, entre esos recursos está el dar muerte a los animales para el sustento del hombre. Está autorizado por Dios el hombre para dar muerte a los animales para su sustento. Está autorizado por Dios para obtener sus pieles y para vestirse. Y desde luego de aquí podemos deducir que también para llevar a cabo experimentos que tengan como fin la mejora en la vida del hombre. Aunque repetimos, el hombre tiene que actuar con responsabilidad sin que use a los animales para matarlos por diversión o para hacerles sufrir simplemente por saña y por satisfacer algún pecado oculto. Dios mismo instituyó el sacrificio de animales y lo hizo como un símbolo acerca de la muerte ciertísima que recae sobre el hombre delante de él. La Escritura nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Dios mismo instituyó el tema del sacrificio, matar animales por un propósito simbólico. La transgresión que el hombre ha realizado sobre cada uno de los 10 mandamientos exige la pena capital, exige la pena de muerte. Y Dios instituyó simbólicamente la muerte de un inocente, que era un cordero, para que siendo sacrificado simbolizase que la muerte del culpable era derivada a ese cordero que iba a ser degollado, que iba a ser sacrificado, que se le iba a hacer derramar su sangre. Pero por otra parte también tenemos que Dios mismo fue quien mató a un animal para que Adán y Eva se pudieran cubrir después de que hubieran pecado. Nos dice Génesis capítulo 3, versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Les hizo túnicas de pieles y los vistió. Y para hacerle al hombre y a la mujer túnicas de pieles, evidentemente tuvo que matar un animal. Por lo tanto, Dios mismo ya en la creación llevó a cabo todo este proceso de servirse de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del hombre, las necesidades, no los caprichos, las necesidades. Por lo tanto, el dominio que Dios le dio al hombre sobre la creación incluye que se pueda abastecer por todos los medios a su alcance para vestirse, para comer y para que todas sus necesidades estén cubiertas. A la hora de exponer este asunto también tenemos que decir que cualquiera puede hacerse vegetariano si así lo desea. Cualquiera puede hacerse vegetariano si no quiere tocar la vida de los animales. El único asunto digno de ser mencionado es que no se puede defender esa postura bajo la base de los derechos de los animales. Porque los animales, entre sus muchos derechos que tienen, que es el que les cuidemos y les atendamos, no está el que tienen derecho a la vida. Siempre y cuando el hombre necesite su carne para alimentarse. Tampoco se puede defender el hecho de ser vegetariano en base a la crueldad que en algunos casos se ejerce cuando se mata a ciertos animales. Tampoco es una base. Y por supuesto no se puede defender la vida de los animales invocando este mandamiento de no matarás, porque es realmente estar mal de la cabeza apelar a este mandamiento para no matar a los animales. Este mandamiento tiene que ver con la vida del hombre, exclusivamente. Repetimos que es en la creación donde Dios concedió al hombre el dominio sobre todos los seres vivos. Y lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando Dios, después de bendecirlos, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el mandato que Dios le dio al hombre y a la mujer en Edén. Señoread, sojuzgad, someted, dominar. A la vez tenemos que afirmar rotundamente que esto que Dios está exponiendo aquí no es un cheque en blanco. El dominio que le fue dado al hombre tiene que ejercerse bajo los principios de responsabilidad, lo cual implica que no podemos abusar de la creación. La podemos usar, pero no abusar. No podemos explotar los recursos naturales hasta aniquilarlos por completo, porque eso va en contra de la misma existencia del hombre. Porque ¿de dónde vamos a sacar más recursos si con un afán o una ansia de poder o de riqueza esquilmamos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance? ¿Y mañana qué vamos a comer? y los que vengan detrás de nosotros, ¿qué van a tener para seguir viviendo? Es lo mismo que ocurre en otras esferas que podemos derivar y tomar ejemplo. Dios ha dado una estructura de autoridad en el mundo en el que vivimos. Por mandato divino existe el gobierno civil. Hay un hombre que ha sido colocado a frente de un gobierno para dirigir un país, para gestionar los recursos del país y para hacer prosperar al país. Es lo que podría hacer también un padre sobre su hogar. Está en esa posición para educar a sus hijos en el temor del Señor y enseñarles los valores que tienen que ser aplicados en su vida. En estos dos casos, ni el gobernante está en su posición para abusar de del pueblo sobre el cual gobierna en beneficio propio, aprovechándose de su oficio y enriqueciéndose a costa de sus ciudadanos, ni el padre está en esa posición para abusar de su papel, ser un señor feudal o un tirano cruel que someta de forma despiadada a su familia. No están para eso. Aunque en estos asuntos, tanto en el gobierno de un país como en el gobierno de un hogar, se puede dar el hecho de que haya tiranos, eso no elimina que hay distintos ámbitos de autoridad que Dios ha puesto. Con esto a lo que quiero referirme es que el hombre tiene autoridad sobre los recursos naturales del planeta y tiene que usarlos con el propósito de generar el bien para todos sin abusar de su condición de administrador de los bienes que Dios le ha otorgado. El que haya algunos que exploten despiadadamente el planeta no quiere decir que tengamos que irnos al punto contrario. El que haya gobernantes que se aprovechen del pueblo no quiere decir que el gobierno sea ilegítimo. El que haya padres tiranos no quiere decir que todos los padres son tiranos. Dios ha conferido en cada área una autoridad correspondiente y tiene que ejercerse de forma lógica y sensata. En nuestros tiempos también se levantan, como habréis comprobado, los partidos verdes y los ecologistas reclamando su papel. Pero lo cierto es que nos llegan bastante tarde. Dios ya había puesto límites al desvarío del hombre respecto a la creación y lo enseña en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 20:19. Dios no permite que cada cual haga lo que quiera con los árboles o con las plantas. Dios no permite el abuso. Permite el uso, pero no el abuso. Dice allí el texto de Deuteronomio 20:19. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Es decir, el árbol no te va a atacar. El árbol no va a sacar una espada y va a acabar con tu ejército. Por lo tanto, deja en paz a los árboles. Tú no los necesitas. No tienes por qué destruirlos porque sí. Vemos así como las deforestaciones en algunas regiones de la Tierra, por un abuso de las industrias, han provocado una catástrofe. Han eliminado el hábitat natural que había en esa zona, haciéndolas completamente estériles. Esto no está permitido por la Escritura. La respuesta no es acabar con la industria. La respuesta es hacer un uso racional de los recursos naturales de la Tierra y explotarlos, teniendo en cuenta que mañana también tendremos que comer y que el siglo que viene también habrá habitantes en la Tierra que tendrán necesidad de recursos para seguir viviendo. Eso es lo que nos está exponiendo la Biblia. Está cuidando del hombre. No esquilmes la naturaleza, no la aniquiles, porque mañana tienes que comer. Tenemos que hacer, por tanto, un uso responsable de la creación, de la misma manera que lo tiene que hacer el gobernante cuando gobierna, el padre cuando dirige su casa y todo aquel que está en una posición de autoridad. Los límites entre el uso y el abuso. El uso y el abuso. La Escritura nos enseña que los animales y las plantas existen para manifestar el poder y la gloria de Dios. El Salmo 104 nos habla de este aspecto cuando en el versículo 24 nos dice: «¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Aunque Dios hizo todas las obras en la creación para su gloria, no podemos olvidar que la propia creación fue contaminada por el pecado de Adán. Fue contaminada, fue maldita. Génesis 3:17. Vamos a ver allí lo que nos dice el texto bíblico. Génesis 3:17. Le dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este dolor al que está haciendo aquí mención el texto, lo vamos a llevar encima todos los días que vivamos en la tierra, todos los días. Sea por una causa o por otra, la maldición del pecado alcanza todas las áreas en las que se mueve el ser humano. Da igual el trabajo que tengamos, da igual que estudiemos, que seamos médicos, dentistas, da igual el trabajo que tengamos, que cultivemos la tierra, que seamos transportistas, que estemos en una oficina, que estemos en el hogar. Veréis que sea cual sea el trabajo que tenemos, siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Siempre se enredan las cosas para salir en contra de lo que racionalmente sería lógico que salieran. Siempre se presentan obstáculos. Siempre hay zancadillas. Siempre hay multitud de situaciones que uno le pillan desprevenidos y que no hacen que las cosas funcionen como sería lógico que funcionasen. Problemas por todos sitios. Y nos pasamos gran parte de nuestro tiempo resolviendo los problemas que se originan. Problemas. Esta es una maldición que nos viene por el pecado de Adán. Tan maldita quedó no solamente lo que el hombre hace, sino la tierra, que también está esperando el día glorioso de la resurrección. La creación está esperando que por fin pueda ser libertada, dice Pablo en Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, dice en los versículos anteriores a este versículo 21 del capítulo 8, dice Pablo, está gimiendo, esperando ser libertada de esta situación en la que se le sometió por culpa del pecado de Adán. Todo esto nos debe llevar a hacer un uso correcto de la creación, no un abuso, sino un uso correcto, un uso racional, un uso responsable. Cuando Jonás fue enviado a predicar a Nínive, el Señor le dijo que allí había más de 120.000 personas, y añadió, y sus animales. 120.000 personas y sus animales. El Señor estaba prestando atención al ganado. Dios no le ha dado únicamente al hombre el dominio de la creación. Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de la creación. Hay mandatos específicos para atender a los animales. Deuteronomio 22:6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Qué podemos hacer si matamos a todos los seres vivos? Pues que si no hay descendencia, no tenemos mañana para comer. Si acabamos con los recursos, no tenemos mañana para seguir funcionando. Asimismo, ya llama también la atención el cuidado que tenemos, que hemos de tener con los animales domésticos. Éxodo 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le vas a dejar sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Tienes que cuidar de los animales domésticos. El hombre justo sabe cuáles son las necesidades de su ganado y las atiende. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El hombre justo sabe que su animal tiene que descansar el día de reposo. En el cuarto mandamiento el Señor tiene en cuenta al animal. Al animal. ¿Os acordaréis que leíamos en Éxodo 28? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Y añade, ni tu bestia. Ni tu bestia. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ni tu bestia puede trabajar en ese día. Tienes que procurar el descanso de los animales. Tienes que cuidar de tus animales. El hombre justo sabe darle a su animal el alimento. Por eso también en Deuteronomio 25:4 nos dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Está en la trilla, sabéis que está esparcido el trigo y tiene que ser trillado para desmenuzarlo y sacar por una parte la paja y por otra el trigo. Pues el buey que está haciendo esa labor y que está rodeado de comida, no puedes ponerle bozal, déjale que coma, porque está trabajando para darte ese sustento. Hay un mensaje específico para que el hombre cuide de la creación, cuide de los animales. Deuteronomio 22:1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano, y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Tendrás atención y disposición para reparar los daños de tu hermano cuando sus animales estén en una situación difícil. Por lo tanto, si debemos respetar todo lo que vive, toda la creación, si debemos respetar la creación, no nos cabe ninguna duda de que con muchísima más razón tenemos que respetar la vida humana. Pero por razones más que evidentes. Es porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios, cosa que no ocurre con nada más en la creación, solo con el hombre. Ha sido creado a imagen de Dios. El ser humano no solamente es criatura, como decíamos la semana pasada, sino que también es persona. Le han sido dados dones extraordinarios para que pueda entender. Se le ha dado el lenguaje por el cual podemos transmitir no sonidos, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Se nos ha dado el conocimiento. Se nos ha dado también la capacidad de tener voluntad para hacer cosas. Se nos ha dado una gran responsabilidad moral, porque hemos sido creados a semejanza de Dios. A semejanza de Dios. De esta manera el ser humano ha sido puesto en este mundo para servir a Dios y para servir al prójimo. Y esto es lo que aparece resumido en las dos tablas de la ley. Los primeros 4 mandamientos, nuestra relación con Dios. Los 6 últimos mandamientos, nuestra relación con el prójimo. Y llegados a este punto nos conviene recordar que el 6º mandamiento, como ocurre con el resto, viene precedido en la exposición que nos hace Éxodo 20 de un prólogo. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No lo olvides. Eras esclavo. Y como esclavo en Egipto, el faraón tenía derecho a matar a los israelitas. Y desde luego así lo mandó a hacer con todos los niños. Los niños tienen que ser ejecutados. Ese era su derecho. No solamente Egipto era un lugar de esclavitud, sino que también era un lugar de muerte. De muerte. Voy a matar a todos tus hijos. Al liberarles de aquel lugar, el Señor no solamente los rescató de la esclavitud, sino los rescató de la muerte. Y lo hizo mostrando su gracia. Por tanto, quien no respete la vida de otra persona, sabiendo que la propia vida es un don gratuito de Dios, está atacando a la gracia de Dios, está atacando la misericordia de Dios. Un comentarista dice que vivir es una forma de alabar a Dios. y vivimos para alabar a Dios. El Salmo 118, versículo 17 nos dice: no moriré, mas viviré y contaré las obras de Jehová. Contaré las obras de Jehová. Ese es el propósito en la vida de los hombres: contar y hablar de las obras de Dios, proclamar al Dios de los cielos. Una persona que atenta contra otra no solamente quita una vida que ha sido hecha a la imagen y semejanza de Dios, sino que también le quita a Dios parte de su alabanza. A la vez menosprecia la obra que Dios hizo en la creación. Por tanto, son muchos atentados los que se cometen cuando se elimina la vida de un ser humano. Y aquí nos vamos a centrar al nivel al que nos lleva el propio mandamiento. Vamos a ir viendo qué tiene que decirnos este mandamiento acerca del poder que ostenta el gobierno civil para ajusticiar a aquel que es un asesino. Vamos a ver qué tiene que decirnos acerca de la guerra, este mandamiento. Vamos a ver qué ocurre cuando hay negligencia y se acaba con la vida de una persona. Vamos a ver qué ocurre en los casos de aborto, en los casos de eutanasia, en los casos de suicidio. Y qué ocurre cuando, al ser tan permisivos como la sociedad actual lo es con los asesinos y los terroristas, cuando estos asesinos y terroristas, porque somos muy buenos, los dejamos salir y cometen más asesinatos, ¿quién es realmente el culpable de esos segundos asesinatos que el terrorista o el asesino comete por haberles dejado en libertad? En todo esto nos iremos introduciendo en los próximos sermones, iremos dando cuenta de todos estos puntos para ver qué es exactamente lo que la palabra de Dios tiene que decirnos al respecto. Así que por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a orar.